Sexo, amor, calentura y perversión. La entrepierna, donde lo único que abrirás es la mente.
Bienvenidos a La Entrepierna, donde hablamos de sexo, sexo y más sexo. Mi nombre es Xanderi Méndez y en controles nos acompaña la calentura. Calentura, ¿tú en qué piensas todas las noches?
Yo pienso en sexo.
Oye, ¿y alguna vez has sido musa de alguien?
No, nunca.
Bueno, pues justo de eso hablaremos esta noche. Ya nos escucharon la semana pasada, estuvimos hablando sobre la representación de la mujer en el arte, ¿no? Este tema que nos da para mucho y que nos sigue dando para seguir comentando el día de hoy. Tenemos aquí de nuevo a la maestra Erika, bienvenida.
Gracias.
Y bueno, platicábamos sobre algunas de las pinturas que pueden checar ahí en nuestra página de Facebook, donde se representa a la mujer. Y bueno, la mayoría de ellas representadas por mujeres. O sea, ellas mismas se pintan a ellas o a otras mujeres. Platicábamos también sobre cómo ha evolucionado esto a través de la historia y cómo ahora también se toma como una forma de hacer una protesta, ¿no? De hablar de esto que no ha estado visible por mucho tiempo y que ahora pues también están exigiendo estas mujeres artistas que se les dé lugar. Yo creo que por ahí la calentura quería platicar sobre una obra que también se las mostraremos ahí en nuestra página de Facebook.
Sí, es una pintura, yo la vi en una clase. Es una pintura sobre dos mujeres que están sosteniendo un hombre y lo están degollando. Es muy, muy gráfica. Entonces, en esta clase me explicaron que esta pintora, porque fue una artista, esta pintora pintó eso porque su profesor la había violado, su profesor de pintura. Entonces, en la pintura, pues como que se descargaba, pues.
Sí, esta pintura que describes es de Artemisia Gentileschi, que fue una pintora italiana. Y sí, ella pasó por esta situación de vida en la que fue violada por su profesor, digamos, su instructor, con el que ella estaba aprendiendo. Y además del abuso sexual que vivió, también vivió una situación muy violenta porque ella tuvo que entrar a un juicio porque, bueno, la manera de resolver la situación en aquel tiempo y todavía hasta no hace mucho era que el abusador se casara con su víctima, ¿no? En este caso él no se podía casar porque ya estaba casado, entonces es cuando la familia de ella, el padre de ella, entablan una demanda hacia este individuo, ¿no? Pero pues el proceso que vive Artemisia en el juicio, que sí lo gana, pero es pues muy complicado, muy doloroso, ¿no? Porque en aquella época pues hacer las revisiones que le tenían que hacer y todo eran pues muy rudimentarias. Y evidentemente ella cobra una fuerza que después descarga en la pintura, ¿no? Una de las imágenes que traemos no es precisamente la de Judith decapitando a Holofernes, que es la que comentaba Calentura, sino es otra que se llama Susana y los viejos, ¿no? Que también es un pasaje bíblico, que era un tema recurrente en la historia del arte, ha sido un tema recurrente. Este es un pasaje bíblico de una mujer que se está bañando desnuda y son dos hombres viejos que están observándola, ¿no? Entonces, si nosotros vemos otras representaciones, así como de la de Judith decapitando a Holofernes, de artistas que sean hombres y los comparamos con las representaciones que hace Artemisia, pues uno puede observar la diferencia en cómo ella asume un pasaje como como es, como alguno de estos, ¿no? En el, ella, por ejemplo, en el de Susana, viéndolo, perdón, Susana y los viejos, pues ella sí se siente incómoda, asqueada de que estos hombres la estén observando, ¿no? No se ofrece como un objeto, como en algunas otras representaciones puede suceder cuando la visión es masculina, ¿no? En este caso, el de Artemisia, pues es por lo que vivió y por su condición de mujer, ¿no?
Sí, que estamos acostumbrados a ver, pues, a estas mujeres, muchas veces desnudas, posando en una, pareciera que en una posición bastante relajada, bastante cómoda, donde, bueno, todos las, o sea, las observan, ¿no? Y son observadas. Yo recuerdo también, por ahí estas leyendas o estas historias sobre Diego Rivera. Uh-huh. Que yo supongo que era algo muy común, o no sé si siga siendo, que bueno, él las modelos que tenía para pintar desnudas, bueno, siempre eran sus amantes, ¿no? O tenía algún tipo de relación sexual durante el mientras las pintaba y hacía los murales, ¿no? O sea, durante el proceso. Y que luego también, bueno, a mí me parece también algo, pues no sé, bastante representativo de pues de lo que se quería, ¿no? O sea, lo que era la mujer en la pintura. Digo, él obviamente no representaba estos actos en sus murales, pero si bien era parte de lo que él y luego pues muchos artistas supongo que veían en la mujer.
Que también por ahí hay una película que se llama La Bella Mentirosa, en el que el artista trataba muy muy mal a esta mujer a la que pintó. Pero la trataba como un objeto, o sea, literal, la acomodaba como si fuera un objeto tieso, ¿no? La lastimaba, la ofendía, se peleaban. Y esa era la manera en la que él entendía a este ser humano que era una mujer, ¿no? Como un objeto, ¿no? Y te estoy pintando.
Sí, bueno, es que es justamente como se ha visto a la mujer en la historia del arte, ¿no? Como un objeto que está para dar placer, ¿no? O sea, para dar placer visual en el caso de una pintura o de una película o de la publicidad también, incluso, ¿no? O sea, ya remitiéndonos a épocas más recientes, entonces la mujer está ahí, ¿no? Como un objeto que tiene que ser, o sea, ¿cómo te digo? Para dar placer, o sea, para ser visto y para dar placer de diferentes tipos, ¿no? En este caso, pues es lógico que algunos artistas se relacionaran con sus musas porque pues era como el objetivo o la misión de estas mujeres, ¿no? O sea, había muchas, por ejemplo, muchas modelos en otras épocas que eran prostitutas, ¿no? Porque era mucho más fácil pintar a una prostituta desnuda que a una mujer de buena clase, ¿no? O decente, que no se prestaría para este tipo de representaciones.
Sí, claro, y que luego yo creo que también podemos, o sea, si bien en la época podemos ver una diferencia, pero también yo creo que, o sea, el arte ha sido como este escape o esta idea de que es totalmente libre, de que en el arte no condenamos el desnudo de las mujeres, de que es transgresor. Entonces luego se podría, o no sé si se podría pensar que pues que no está mal que en el arte aparezcan mujeres desnudas porque es algo súper open mind.
Pero ahora te das cuenta con la doctorante que en realidad no transgrede, o sea, está perpetuando la cultura desde hace milenios.
Exactamente, ese es el punto, ¿no? Que se sigue, como dice Calentura, perpetuando esta idea de que la mujer está al servicio de, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y y el arte lo ha representado así. O sea, incluso en las academias del siglo XVIII, del siglo XVII, no sé, las mujeres ni siquiera tenían acceso a pintar desnudos ellas, o sea, porque no tenían modelos. O sea, los desnudos estaban reservados para los hombres, ¿no? O sea, para que ellos fueran quienes los realizaran. O sea, ya desde ahí hay un dominio del desnudo como pieza artística, ¿no? O sea, que las mujeres ni siquiera tenían la oportunidad de realizarlo, ¿no? O sea, porque el desnudo era vamos, básico para la formación de cualquier artista. Entonces, si las mujeres no tenían acceso a eso, pues entonces solamente se podían, los desnudos podían estar plasmados desde la óptica masculina, que eran los que tenían el acceso.
¿Y podían pintar mujeres desnudas?
Sí, claro.
Solo hombres,
y hombres. ¿No? Ah, ellas. No, porque no se consideraba propio de una mujer el ver a otro ser humano desnudo.
Y supongo que tampoco era como, o sea, no había tanto mercado, no era tan bien visto, tan importante ver a hombres desnudos en la pintura, porque digo, yo supongo que esta imagen de la mujer pues sí era más bello y más artístico, ¿no?
Por eso lo que hablábamos en el programa pasado de que el 85% de los desnudos son de mujeres, ¿no? O sea, y el hombre está menos representado en el desnudo que la mujer.
Bueno, yo les iba a mencionar, pero no quería interrumpirlas, que no pueden ver desnudos o no se podía, pero para cambiar al chiquillo sí podían.
Bueno, obviamente sí, porque su función era la de ser madres, ¿no? Entonces, pero ya como parte de un proceso creativo, ellas estaban confinadas a otros temas mucho más domésticos, como el ser madres, por ejemplo, o el ser esposas, o simplemente estar en entornos cerrados, ¿no? O sea, y el desnudo no entraba en lo que ellas podían representar antes.
Así es. Bueno, pues vamos a ir a un pequeño corte y vamos a regresar para seguir hablando sobre la representación de la mujer en el arte.
Tenemos más placer para ti en la entrepierna. No te vayas. Regresamos. El placer te espera. Abre tu mente y escucha. La entrepierna.
Muy bien, pues ya regresamos aquí a la entrepierna, donde, bueno, estamos platicando sobre esta representación y cómo ha cambiado esta representación de la mujer en el arte, ¿no? En este caso, en la pintura o en las representaciones de arte plástico. Y, bueno, está con nosotros la maestra Erika González, que, bueno, ya les habíamos mencionado, ella es doctorante en Cultura y Arte por la Universidad de Guanajuato y que nos venía platicando sobre algunas obras que ustedes también podrán estar viendo en nuestra página de Facebook, @laentrepierna. Me gustaría que me platicaras un poco sobre México. Por ahí tenemos algunas obras que son de artistas mexicanas y, bueno, cómo ha sido esta también evolución o esto que hemos hablado de otros lugares aquí en México con artistas mexicanas.
Bueno, cuando se habla de arte en México, de pintura en México, creo que el nombre que más se nos viene a la cabeza es el de Frida Kahlo, ¿no? Que realmente es un caso excepcional. La fama o la popularidad que ha adquirido Frida Kahlo, pero yo creo que es más un personaje que la obra en sí de ella, ¿no? O como artista. Pero la realidad es que muchas mujeres han estado, igual que en otros lugares del mundo, invisibilizadas, ¿no? Y que también estaban condicionadas por el entorno que las rodeaba. En las imágenes que traemos, por ejemplo, está una pintura de María Izquierdo, que se llama La Tierra. Es un desnudo, de hecho. Y María Izquierdo fue una mujer que es más o menos también contemporánea de Frida y de Diego y de David Alfaro Siqueiros, ¿no? Que son que eran quienes de alguna forma dominaban en aquel momento el mundo del arte, ¿no? O cómo se movía el arte. Entonces María Izquierdo es una artista que desde aquí de San Juan de los Lagos, aquí cerca, y pero que, pues, a la hora de querer trascender, o sea, como los grandes muralistas que ha habido en este país, pues ella fue detenida, ¿no? O sea, a ella no se le permitieron hacer estos murales, porque pues sí, el monopolio que tenían los artistas hombres de aquella época, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, que eran las principales cabezas, pues no le permitieron a María Izquierdo poder desarrollar más esta faceta, ¿no? O sea, y ese es el punto, ¿no? Que las mujeres siempre han estado también aquí en México condicionadas por esta situación en la que se encuentran como mujeres. El caso, como digo, de Frida es más excepcional porque realmente creo que su popularidad ha incrementado a través del tiempo y del rescate que se hace del valor que tienen estas obras hechas por mujeres, ¿no? Y a Frida, bueno, la han convertido más en un ícono o en un símbolo que pero de cualquier manera se ha convertido en, digamos, la artista, la pintora de México, ¿no? O sea, y yo creo que hasta cierto punto es bueno revalorar lo que han hecho otras mujeres. En el caso de Frida, creo que es un poco un arma de doble filo, porque es tanto la popularidad que tiene o lo que se habla de ella, que eso no quita su valor como pintora, pero que sí minimiza o invisibiliza a otras mujeres, como por ejemplo María Izquierdo, ¿no? Que son contemporáneas.
Sí, y que luego, por ejemplo, esta obra que ustedes pueden ver, o sea, estamos hablando de una muralista, y que sí, tú me dirás si me equivoco, hace rato nos platicabas cómo en las propias academias de arte a las mujeres no se les permitía bueno, aprender ciertas cosas o hacer ciertas cosas, como era un desnudo. Y también yo reconozco estos grandes murales que todavía tenemos, o sea, que todavía tenemos en estos edificios, en las universidades, en los museos, son por hombres. Pero tú dime si es cierto que luego a las mujeres también artistas se les pedía o se les catalogaba, o sea, tenía la idea de que ellas tenían que pintar pues cosas más bonitas o más, no sé, paisajes o florecitas, otras cosas que los hombres, ¿no?
Sí, así es. O sea, el discurso siempre ha sido de que los motivos a representar en el arte son distintos, ¿no? O sea, es hasta, yo creo que el siglo XX, cuando las mujeres se dan cuenta que pueden hacer otras cosas o lo pueden hacer desde otros lugares, ¿no? Desde sus propias condiciones particulares, como te digo. O sea, no solamente por ser mujer, sino también por las propias condiciones que tengan, ¿no? Por ejemplo, en México, si una mujer es de determinada clase, si es indígena, obviamente su visión del mundo es otra, y esa es la que va a representar en el arte, ¿no? Entonces las mujeres no solamente antes no tenían acceso a pintar desnudos ni nada, simplemente no tenían ni acceso a las academias de arte. O sea, a las públicas, ¿no? A las privadas. Y eso también condiciona qué mujeres pueden acceder, ¿no? O sea, de cierta clase social, con posibilidades de poder pagarlo, ¿no? Porque antes, las mujeres de clase social más baja no tenían ni siquiera la posibilidad de pagarlo. Las que podían lo hacían, pero con ciertas condiciones, ¿no? Ahora lo que podemos ver en las universidades, no solamente en la cuestión del arte, es que las mujeres ya tenemos más acceso a la educación, ¿no? A una formación universitaria que antes pues ni siquiera existía para las mujeres.
¿Qué tan probable es que en México se repita el fenómeno de Frida?
Pues yo lo veo difícil. Creo que es una situación muy particular la que se ha dado para que Frida se convierta en un ícono, ¿no? Entonces no sé si, porque ninguno de los otros artistas, por ejemplo, hombres, tiene esta fuerza que ha tomado el movimiento de Frida Kahlo, ¿no? Entonces yo creo que sí tendría que pasar mucho tiempo para que una artista mexicana pudiera tener esta relevancia que tiene Frida a nivel internacional, no solamente en México.
Sí, que yo creo que luego esta fama o este reconocimiento a Frida pues ha estado también condicionado no solo porque era mujer y era artista, o sea, también ella hablaba de política, ella rompía muchos estándares, no sé, de la feminidad o de la propia pintura, ¿no? De repente era algo ahí más crudo o más, olvidando estas florecitas que decía la calentura que creíamos que, o que se creía que pintaban las mujeres. Y, por ejemplo, ahorita pensando en Frida tiene una pintura donde, ella retrata el proceso de un aborto que ella tuvo. Y hace ratito platicábamos, bueno, de que la mujer siempre pues se ha pensado que está hecha para dar placer, para ser madre, para hacer muchas otras, para estar en el hogar. ¿Cómo son las representaciones también de o sea, digo, si bien vemos a las mujeres a lo mejor en un desnudo, como una musa, pero también hay representaciones a lo mejor de una mujer como madre o viviendo estos procesos? ¿Cómo son esas representaciones también?
Bueno, obviamente el tema de la madre es algo que pesa muchísimo sobre la condición de ser mujer, ¿no? Entonces, claro que también se ha representado, pero creo que actualmente las mujeres tratan ya de dejar atrás esta posición. A partir de los años 70, por ejemplo, se centró mucho la forma de hacer arte en esta condición de ser mujer, pero en la cuestión de mostrar a las mujeres desde otro lugar, ¿no? O sea, demostrar vaginas y senos y los cuerpos femeninos, pero ya asumiéndose como sujetos, ¿no? Y como las autoras, las creadoras de este tipo de representaciones. Pero bueno, lo que pasa es que también, o sea, esta ola de los años 70 pues también se ha transformado, ¿no? Y las mujeres ya no se asumen solamente como desde este lugar, ¿no? O sea desde su centro femenino, por decirlo así, sino que se conforman de muchas otras cosas que están condicionadas pues por lo que son y por el lugar que ocupan en el mundo, ¿no?
Entonces podríamos hablar de que hay o de que se está viviendo algún tipo de, no sé, de revolución, de cambio, o ¿crees que todavía estamos muy atrás o que sí está, o sea, que sí vamos en un camino en donde esto tiene que cambiar o está cambiando ya en el arte?
Yo creo que sí ya está cambiando, o sea, el arte de, no solamente de las mujeres como tal, porque como te iba a decir, el arte de las mujeres es como súper general y no es así, en realidad no es así, o sea, cada grupo es diferente, o sea, por ejemplo, las mexicanas es una cosa, las europeas es otro, entonces, sí, y la incorporación, por ejemplo, de las nuevas tecnologías también hace que las mujeres pues asuman una posición distinta, ¿no? Igual, bueno, evidentemente también los creadores hombres, ¿no? Pero la tecnología pues ya facilita que las mujeres puedan tener una más acceso a información y también una forma de representarse distinto.
Ya podemos, por ejemplo, ver desnudos de hombres, mujeres a lo mejor, no sé, tomando otra posición, trabajando. Bueno, ya nos hablaste de, o ya pueden ver ustedes también mujeres que son representadas de otra manera, contemporáneas y no tan contemporáneas. Entonces, sí podemos estar viendo estos cambios en el arte, así los comparamos con arte más antiguo.
Sí, la forma en la que las mujeres crean arte sí ha cambiado. Lo que hay que cambiar también es el medio, ¿no? El campo en el que las mujeres no sean invisibilizadas por su condición de mujeres, ¿no? Y como decía en la otra ocasión, ¿no? O sea, que la crítica hacia el arte hecho por una mujer evidentemente será distinta a la crítica que sea, porque como a la que se haga un hombre, porque como te digo, pues son condiciones diferentes, ¿no? Y normalmente las mujeres están en condiciones de desigualdad, de representación, por ejemplo, en el cine, en la pintura, en la literatura, o sea, aún actualmente, ¿no? O sea, se editan más libros de hombres que de mujeres, por ejemplo.
o se reconocen más. Yo también he notado de repente si queremos por ahí buscar alguna frase célebre, alguna imagen, alguna obra, siempre se utiliza el de grandes personajes masculinos, que luego no solo son hombres, sino son hombres pues de cierta clase y de cierta raza, nacionalidad y demás. ¿Y qué tanto, ya para finalizar, tú crees que o tú quisieras que esta nueva forma de hacer arte o este cambio que se haga en el arte específicamente logre que haya un cambio más social o más general?
Bueno, pues como también lo mencionamos la otra vez, el arte o las creaciones condicionan pues la época y la época condiciona las creaciones, ¿no? Entonces, evidentemente que haya un cambio en la forma de crear, de cómo las mujeres se asumen como creadoras, no como creaciones, o sea, o como objetos, sino como creadoras, creo que sí, sí tiene que permear pues a otros ámbitos de la sociedad, ¿no? Y la misma sociedad que también tiene un empuje diferente hacia lo que hacen las mujeres, pues también impulsa que muchas se involucren pues en formas distintas de crear.
Así es, y bueno, como siempre, pues yo creo que si bien nosotros como simples mortales también tenemos aquí una parte importante, ¿no? El siempre darle el valor, el consumir este tipo de arte, este nuevo arte, y el exigir también, porque al final de cuentas si nosotros vamos a ver alguna obra, algún museo, alguna representación artística, pues también exigir que esos productos que por los que nosotros muchas veces pagamos, pues que sean representaciones que pues con los que nos sintamos identificados siempre y pues que no nos pongan en una situación vulnerable o menos o invisibilizada. Y pues yo creo que eso también podría hacer un cambio. Así que si ustedes consumen arte, el arte que sea que consumen, en esta ocasión hablamos de pintura, pero pues ya lo dijo la maestra Erika, ¿no? O sea, no es solo la pintura, es la música, es la literatura, es el cine, que luego yo creo que es lo que más consumimos,
sí es
lo que tenemos más fácil acceso. Pues que sean esas buenas representaciones o eso que nosotros queramos, que nos vean como pues como queremos ser vistos.
Y que si no hay una buena representación, que exista la crítica, ¿no? O sea, que no vayas por la vida diciendo así que Wonder es. Woman es feminista.
Así es. Bueno, yo no la he visto, así que poco puedo decir de esta película, pero sí, exactamente, ¿no? Hay muchas películas, por ejemplo, ahorita que lo mencionas en cine, que se clasifican como feministas y no lo son.
Sí, así es. Y que si viene esta parte de por qué viene de este gran monopolio o porque porque está en el cine y está en cartelera y hay que verla. Igual yo creo que pasa mucho también con las pinturas, ¿no? Con el arte. Vienen estas grandes obras de estos grandes artistas y pues hay que ir a verlas porque son importantes.
Como regla, que tenga una mujer ahí no lo hace feminista.
Así es.
¿No? Y creo que eso es súper evidente en la historia del arte, ¿no? Que son las mujeres las que están representadas ahí y pues de feminista poco, ¿no?
Sí, no tiene mucho, si bien no tiene nada. Y bueno, pues ahora sí nos despedimos entrepiernados. Recuerden que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook @laentrepierna o nos pueden seguir también en @radiodejeocotlán para que nos dejen sus comentarios, qué les pareció esto, qué percepción tienen ustedes, qué tipo de arte o qué representaciones han visto ustedes de la mujer en los diferentes tipos de arte, no solo pintura, ¿no? En el cine, en la música, en la literatura. Vayan, coméntenos y también vayan y vean estas obras que les dejamos por ahí en la página para que nos comenten qué les parece y qué les gusta, qué no les gusta. Y recuerden que este 17 de enero La Entrepierna cumple su primer año. Así que estén atentos porque vamos a tener muchos regalos, muchas sorpresas y un programa bastante extenso. Así que agenden ese día para estar toda la noche al lado de nosotras hablando de sexo, sexo y más sexo. Yo te agradezco mucho por haber estado aquí con nosotros.
Gracias a ustedes.
Y bueno, pues yo los espero el próximo miércoles en punto de las 9 p.m. por Radio UDG Ocotlán. Calentura, ¿nos vamos?
A donde tú quieras.
Gracias y buenas noches.
Sexo, amor, calentura y perversión. La Entrepierna, donde lo único que abrirás es la mente.